Estamos abriendo nuestra tertulia con Alejandro Ferreiro. Buenos días.
Buenos días para todos.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano. ¿Qué
tal? Darío Klein, ¿cómo andas?
Muy bien.
Buen y día. Juan Miguel Petit, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Volvió Petit.
Aquí estamos. Siempre estábamos a la distancia. Mantenemos el contacto.
Este año los viajes lo han agarrado del cuello a Juan Miguel y no lo dejan quieto en Montevideo.
Este año estaba volado, pero...
Aunque nos enteramos que los rumanos lo agarraron del cuello, no lo digo.
También tuvimos una pequeña turbulencia acá.
¿Qué fue eso?
Un pequeño hurto, pero bueno, en fin, cosas que pasan en los viajes.
¿No? ¿Dónde?
Supuestos policías que se aprovecharon de un...
No es idea.
Te hicieron el cuento del tío rumano.
Se abusaron de tu...
Saliste con vida.
Sí, son de cosas menores dentro de todas las cosas.
¿Cuántos euros menos?
Sí, hay todo un sistema muy... Le llaman el método Maradona por lo rápido que es y por lo de la mano de Dios. Será en este caso si la mano del diablo. Quiere hacerse pasar por supuestas brigadas antidrogas y demás. Y bueno, a uno le agarran ese desprevenido, le piden documentos y en la confusión se llevan lo que se puede. Ocurre a veces.
En este caso, la billetera entera, ¿no?
En este caso, sí, este caso la billetera entera, pero bueno, había un sistema ahí con una Naciones Unidas que se pudo recuperar y por el mismo día, ese mismo día llamé acá el domingo a Javier Castro, a la producción, a ver cómo venía Uruguay, el partido de Uruguay ganó, y dije, bueno, esta es alguna señal de que no todo anda mal.
Empezamos a recorrer nuestra agenda de hoy, que hoy tiene como primer punto una propuesta de Darío, justamente, a propósito de cómo viene la campaña electoral en nuestro país, o mejor dicho, de cómo son las campañas electorales en nuestro país y algunas diferencias con las de otros países. ¿Por qué lado es eso? A ver.
Yo lo que proponía era, digamos, este año se está dando algo que no se da muy a menudo, que es que la campaña electoral y las elecciones coinciden en el tiempo, las de Uruguay con las de Estados Unidos.
Sí.
Prácticamente hay 3 días o 2 días de diferencia entre una y otra. Y viendo cómo se cubre la campaña electoral en Estados Unidos, noté la gran diferencia que hay en relación al tratamiento de los candidatos y al conocimiento que buscan tener los estadounidenses de quién va a ser su candidato, quién va a ser su futuro presidente.
No es la primera vez que se nota ese contraste, pero esta vez hay unos ejemplos muy fuertes, ¿no?
Claro, digamos, en Estados Unidos en este momento la campaña está totalmente centrada en el conocer a Bush y a Kerry, y como en este caso Estados Unidos es un país en guerra, en el cual el tema de la guerra es básicamente el asunto central de la campaña, se hace mucho hincapié en el tema de la coherencia del candidato, digamos, de su discurso belicista con su pasado militar. Entonces, se ha hablado mucho de si Bush faltó o no faltó a sus responsabilidades en la Guardia Nacional durante la época de la guerra de Vietnam, si Bush utilizó sus influencias familiares para evitar ir a Vietnam, y en el caso de Kerry, si Kerry en realidad fue tan heroico en Vietnam como él dice haber sido y demás. Entonces, acá en Uruguay, básicamente, en este caso, no es este, a veces tenemos la falsa impresión en Uruguay de que en Estados Unidos la prensa se mete en la vida privada de los candidatos. Y yo creo que no es eso. Es básicamente saber quiénes son los futuros gobernantes y si hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que dicen que van a hacer y lo que ellos han hecho en su pasado y lo que ellos han hecho en su vida. Entonces, en Uruguay, es todo lo contrario. En Uruguay se ignora, no sabemos quién nos va a gobernar, no sabemos de qué viven, cuál es su historia, no sabemos su pasado, no conocemos su salud, no sabemos quiénes son. Y no es porque a la gente no le interese, porque yo creo que de hecho ha habido programas exitosos como Hablemos, por ejemplo, donde los candidatos iban con su familia y se mostraban por fuera de la política, o de hecho hasta un número de galería hace poco que se agotó sobre que hablaba de los candidatos desde otro punto de vista. O sea, creo que la gente tiene interés. Creo
sí, pero digamos que la frontera la hemos traspasado, pero con limitaciones.
Claro.
¿No? Como que de la vida de los candidatos, lo que conocemos es lo que ellos cuentan.
Claro.
Lo que ellos quieren contar.
Lo que ellos cuentan, y de pronto alguna denuncia así aislada que aparece como para tratar de ensuciar a alguien, pero no es una cuestión metódica de investigación, de saber con detalle quién va a ser el hombre que va a gobernar al país.
Manino, Mercader,
tú has conocido de cerca también las campañas electorales de los dos países, es más, has trabajado como asesor
en más de una campaña acá, como se todo muy directo en todo.
Sí, en Estados Unidos,
el doctor Lacalle,
Estados Unidos todavía no, pero
en Estados Unidos no. Entonces,
digo, ese conflicto entre vida pública y vida privada, y hasta dónde la vida privada de un político es importante a la hora de votar, a la hora de elegir. Yo creo que ahí hay un límite, hay una línea que se puede trazar, y es cuando la vida privada o aspectos de la vida privada de las personas pueden tener consecuencias o pueden incidir en su conducta pública. Es decir, que un candidato presidencial, digo, tenga determinadas costumbres, desayune con café o con té o tome mate, digo, es intrascendente a los efectos de su elección. Pero si un candidato en su vida privada, por ejemplo, incurre en episodios de violencia doméstica, es un hecho tan relevante que la población merece saberlo y a la hora de votar seguramente lo va a sancionar. Entonces ahí está la línea. En Uruguay, ¿cómo hemos tratado el tema? Y con cierta pacatería, ¿no? Hay como un respeto, a veces yo creo que excesivo, sobre no meterse demasiado con la vida privada, ignorando en ocasiones matices o detalles de la vida privada que son relevantes, que son relevantes. En Estados Unidos, como en otros países, Inglaterra, no tanto los latinos, ¿no? En Francia también hay un principio de reserva, somos más línea Francia aquí, ¿no? Más la vida privada es el motivo de un manto de mayor discreción. Pero en los países anglosajones y Estados Unidos en este caso, uno ve que se desmenuza completamente. Un candidato a diputado, a senador, a alcalde, a presidente, ni que hablar que en el liceo haya copiado en un examen. Digo, le va a tener que explicarlo muy claramente. En el liceo, 40 o 50 años antes, o haya tenido un incidente o haya tenido un problema de infracciones, ahí está, las normas de tránsito, o una borrachera, o un incidente a puñetazos, eso se sale a la luz, aunque haya ocurrido cuando era un adolescente, ¿no? Y bueno, me parece que de alguna manera lo que está en la política norteamericana, lo que está produciendo es que a veces muy buenos candidatos que han tenido algún problema familiar, y estoy pensando en uno en particular, tienen que saltar. Bueno, Gary Carr fue el primer caso, pero creo que el caso de Mario Cuomo, que tenía algunos problemas familiares, aquel que fue alcalde de Nueva York, que pudo ser un muy buen candidato presidencial, tenía algún tema, alguna relación familiar que lo podía complicar, y bueno, tuvo que dar el paso al costado porque tenía más remedio, ¿no?
Alejandro, tú hiciste periodismo político un tiempo.
¿Cómo, sí,
no? ¿Cuánto fue?
No, como 4 o 5 años.
4 o 5 años. Pero el resto de tu carrera va por otros lados. Ni que hablar ahora con la conducción del Planetario, en fin. Desde esa óptica, desde ese lugar distinto, ¿no? ¿Cómo observas este tema que propone Darío hoy?
Me parece buenísimo. El tema que habíamos hablado fuera de la tertulia en un corredor alguna vez. Yo creo, y por ahí Mercader me puede confirmar o no esto, que es una obviedad pensar que el que asciende y asume mayores obligaciones, lejos de sentirse cada vez más libre, se tiene que sentir cada vez más responsable, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, empiezo a avalar la curiosidad o la necesidad de saber de la gente de este candidato, quién es realmente. El límite me parece que es complicado de establecer entre lo que es privado y lo que es público. Una posibilidad es la que dice Mercader, si una conducta en el ámbito privado condiciona todo lo que pueda hacer su discurso público, ahí hay un conflicto y hay que saberlo. La otra forma también es, o otra posibilidad es, gente que en el ámbito privado pueda tener conductas que en términos generales no afecten su rol de gobernante, pero mañana baja un discurso moralista sobre actitudes que intramuros tiene un comportamiento totalmente distinto. Eso también es un conflicto. Y después está el límite entre lo lícito y lo ilícito para cada uno, porque hay gente, cabe pensar en alguien que nunca hizo nada prohibido y es un tremendo infame. ¿No es cierto? El tema es muy dificultoso.
¿Qué es eso de un tremendo infame?
Claro,
porque no, terrible.
Uno puede pasar por la vida sin hacer una falta, sin pasarse una luz en rosa,
¿sí?,
y ser un infame.
Por ejemplo.
Y ser mala persona. Digamos, hay formas de
no querer ser fraterno,
no comer, no ser fraterno, no ser solidario, no importarle nada. Entonces, la división esa es tan difícil. Me parece que igual en Uruguay estamos un poco pasados de rosca, ¿no? Sí. Hay una autocensura que es una materia heredada de la dictadura por parte de los periodistas, y nunca reflexionamos sobre, se puede dar un pasito más sin agredir a nadie y aportando un dato que es importante para las elecciones. Por ejemplo, sin entrar en datos del tema sexual, que es como la estrella en todo esto, teniendo en cuenta. Pero el tema salud, porque la salud es fundamental. O sea, el gobernante que va a entrar, ¿está bien de salud?
Claro.
¿Va a durar los 5 años? ¿Está bien y va a estar bien en sus funciones?
Hay toda una reverencia que se nota en algunos sectores del periodismo cuando entran en el ámbito familiar, que revela una untuosidad, una ampulosidad a las palabras. Por ejemplo, dice, entramos al domicilio y nos atendió la señora esposa. No, no la esposa, no la señora, no la mujer, no la señora, porque digo, hay que reverenciar todo ese ámbito, ¿no?
Sí, el libro además La Frontera no es una, no es una línea, es una, son, es una
cosa,
zigzag, es en zigzag o es una capa muy grande, un colchón muy grande. Y hay situaciones que son muy dudosas, muy discutibles, muy polémicas. Creo que también a veces los medios de comunicación faltan espacios para discutir esas cosas, para reflexionar. Y la situación actual, coincido que estamos lejos del ideal. O sea, creo que hay que respetar muchas cosas en la vida privada, pero esta especie de no tocar nada, no animarnos a nada, creo que también permite que pasen cosas que son, ya no son de la vida privada, que tienen que ver con la coherencia que puede tener un candidato al cargo que sea, o sea, la presidencia, lo que sea, una coherencia con sus ideas, con su vida, con su trayectoria, etcétera. Yo creo que hay otra cosa, además de esta, esta influencia europea de la vida privada, creo que hay otra cosa que tiene toda la parte de la, del relacionamiento con de los, nuestro, de los comunicadores con los políticos, y también muchas de las relaciones entre nosotros, que es que somos una aldea. En otros países el periodista puede investigar, puede publicar que el candidato tiene, no sé, 25 amantes y que miente la mujer o que le pega o que pasa tal cosa.
O que el presidente George W. Bush tomaba cocaína en Camp David.
O que ahí está.
Como dice este libro La Familia, que acaba de editarse en Estados Unidos, de Kitty Kelly, y que es este una biografía no oficial.
Claro, y no lo va
al mandatario, que está vendiéndose como pan caliente y que tiene todo tipo de revelaciones de ese estilo, ¿no?
Y no lo va a ver más. Acá, tú vas a escribir algo o hablar o sea, algo sobre eso, y el sábado vas a estar con tu
supermercado,
pero contaste en el supermercado. Y lo mismo le pasa a él. O sea, hay un factor de cercanía que tiene cosas muy buenas, porque también a veces permite humanizar y saber. Uno sabe quién es quién, más en general.
Sí, pero no sabemos de qué viven, por ejemplo.
Pero también
una parte es una pregunta increíble,
claro, ¿no? Pero tiene una parte muy mala que lleva a eso, esa especie de, bueno, como yo lo conozco y él me conoce y fuimos juntos al liceo, o mi hijo es compañero del hijo de él, y por las dudas capaz que me encuentro, eso complica mucho. Pero ahí el problema es no hablarlo, hay que hablarlo.
Pero ahí así es que están rumores, digamos, empiezan a tirar bolazos y todo el mundo cree que también la cosa es cierta. O sea, en realidad, a no ser que el candidato haya hecho un capié especial en el tema de la familia, el tema de la moralidad, a mí la vida sexual, si tiene un amante o no tiene amante, si le es fiel a la mujer, si tiene dos mujeres, a mí me da igual. En realidad, ese tema no me parece relevante. Ahora, todo lo que tiene que ver con la vida de la persona, sobre quién es, qué ha hecho en el pasado, de qué vive, cuál es la salud, qué notas tenía en el liceo, si aprobó o no aprobó, si el título de doctor que exhibe es real o no es real, si
sabe leer, por ejemplo.
Bueno, digo, si tuviéramos un candidato cuyo título está falsificado, creo que
bueno, pero nadie se alarga,
eso pasó en México. Eso pasó en México, donde el ministro de Educación había falsificado su título y se enteraron seis meses después de que había, y curiosamente voy a decir su nombre porque es muy gracioso, se llamaba Fausto Alzati y firmaba Fe Alzati, hasta que un pequeño semanario le empezó a llamar el ministro Falsati, porque era Falsati, no de falso, porque era el que legitimaba los títulos universitarios, y empezaron a decir que el que legitimaba no era legítimo a su vez, ¿no?
Pero con el tema de los títulos, digamos que en Uruguay somos a veces un poco amplios en la ecuación de títulos. Yo, a mí muchas veces me dicen doctor, yo nunca ejercí la abogacía, a mí no me deberían decir doctor. Hay una cantidad de profesores, licenciados, etcétera, que muchas veces no sé si son...
Bueno, hay mucho profesor no graduado como profesor también, que no hace los estudios.
Pero
¿no?
Creo que también es un ejemplo de bueno, de esas cosas, y si algún periodista llega a preguntarle eso a alguien, pasa a engrosar la lista de los, claro, de los seres infames, imposibles...
Los tremendos infames.
Hay como una... También por esa cercanía, el que pregunta algo inconveniente también... En Uruguay no existe la muerte de que hay de las mafias de la tierra. En México, que acá los grandes matan periodistas, o Colombia, otros lugares.
Por suerte.
Acá hay muerte civil. El que pregunta algo inconveniente, o el que se mete también inconvenientes, desaparece civilmente.
Es un poco hipócrita también, ¿no? Porque otro de los temas que quizás tratemos hoy tiene que ver con las declaraciones de Fossati sobre la vida privada de los jugadores. Mm. O sea, en el mundo del fútbol es válido, claro, que el presidente del país, porque Fossati es el presidente de la selección, pueda decir
este sí, este no por opción, y sin embargo en la vida política ni nos cuestionamos eso. O sea, me parece que en los dos extremos estamos equivocados.
En perspectiva.
Desde 1985.
Da para bastante más el tema, ¿no? Porque francamente se discute poco este tema. Entre los periodistas lo discutimos poco.
Para mí es culpa de nosotros, y yo hago mi autocrítica, es culpa de los periodistas. No creo que sea la gente del pueblo uruguayo, lo aclaré, no creo que sea que la gente no le interese, yo creo que a la gente sí le interesa, yo creo que somos nosotros los periodistas que tratamos de hacer la vista gorda de esos temas.
Sí, tú dijiste algo además, Darío, interesante, y es el rumor. A veces el no aclarar las cosas y el no decirlas formalmente, claro, plantea el rumor. Por ejemplo, un candidato tiene algún problema de salud que es menor, pero como no se dice, eso se difunde, empieza el rum-rum, y el que tiene, digamos, una hernia de disco termina teniendo cuatro infartos, ¿no?
Es la cultura de la opacidad, ¿no? Sí. En Estados Unidos a Clinton ahora lo operaron y salían los médicos y mostraban cómo era el corazón y dónde estaba la arteria y cómo la... O sea, es la transparencia absoluta.
Y conocer el corazón de los candidatos tampoco es mi interés, ¿no?
Ese cara de asustado que tenía Clinton, ¿eh? Antes, ¿no?
Sí, te muestran el corazón por la tele, sí, ¿sabes? Sí, sí. Quiero decir una cosa nomás, que encargados de prensa de algunos partidos políticos que están, digamos, disputando las elecciones de este país, están preocupados porque la campaña esta, llegado a los últimos días, se ensucie con trapitos de los candidatos, trapitos privados de los candidatos. O sea, es una especulación que la manejan y se están preparando para eso.
No parece, ¿no? Porque está en chata la campaña. Que...
Sí. Por eso mismo.
Tiene que haber... Siempre se dice eso, siempre está esa, sí. El fantasma de, mirá que se abre la salvo que cose, no, pero yo también tengo una fotocopia y tengo un...
También depende de las combinaciones de los candidatos, ¿no?
Claro, bueno, por eso quizás en algún momento convendría que alguna de estas barreras se derribaran y fuera algo muy natural.
Claro, ese es el tema,
¿no? Manejar la información completa a propósito de los antecedentes y la actividad de quienes se postulan a la presidencia de la República. Recordemos todo lo que ha costado que se supiera el patrimonio de los candidatos.
Bueno, y ha costado que
lo conocemos entre comillas. Ahora, una cosa es el patrimonio y otra cosa es la actividad que desarrolla, cuáles son sus ingresos, ¿verdad? Por ahí cuesta todavía.
Podríamos dedicar un terreno a la tertulia de los barrios.
Cuesta mucho también ir a una oficina pública a pedir un datos públicos que nos pertenecen a todos.
Ah, bueno, claro. Justamente allí lo que pasa es que todo eso engancha con una forma de ser del Uruguay.
Un patrimonio.
Patrimonio nacional que...
El secretismo, ¿no?
Lado de la oscuridad.
¿Sí? El secretismo.
Y incluyámonos también nosotros con esa capacidad, los periodistas, en la parte que nos puede corresponder. Yo en su momento fui dueño de un medio, codueño de un medio
con razón, ¿no? Con razón lo asaltan, ¿eh?
Y cómo se llama, no, y yo por ejemplo decir los tirajes de los medios.
No.
Hay diarios brasileños que ponen, esta página cerró a las 17 horas, o sea, al público dicen la verdad, después de las 17 horas no entraron más noticias. Entonces esa opacidad es una cultura que nos abarca a todos, incluso a nosotros.